Muy buenos días, José. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Doctor, ¿te estás mojando? ¿Estás en la calle? ¿Estás en tu oficina en este momento?
Ahora estoy en la oficina, José.
Sí, porque esta lluvia no va a parar nunca y no queremos que te enfríes, que te resfríes. Porque es complicado. Sin ministro de Hacienda no vamos a poder funcionar mucho tiempo, Te adelanto. Sí, por lo menos.
Compleja la situación.
Y tenés que resolver una partida de problemas encima que te vamos a tirar todo de una sola vez. Como por ejemplo, los funcionarios que quieren su aumento. Hoy estaba hablando con Porfiria Ocholaski del Poder Judicial, donde hablaba el nombre de, decía ella, de 250.000 funcionarios, y que una primera respuesta ya del Ministerio de Hacienda es difícil, no se cuenta con dinero.
Es así, José, parece un café repetido, un café sí, un disco rayado, pero esa es la realidad, ¿verdad? Hay que entender que venimos de años sumamente complejos, que arrancó en el 2019 con un efecto del clima en el sector agrícola, eso hizo que la economía tenga un desenvolvimiento negativo, eso se trasladó a una menor recaudación del fisco. Cuando parecía que en el 2020 veíamos la luz en los primeros meses, aparece la pandemia y nuevamente entramos en una situación sumamente compleja. Y este año otra vez, ¿verdad? Cuando veíamos ya la consolidación de la recuperación económica que se inició el año pasado, nuevamente el factor climático que afecta al sector agrícola, y por otro lado también esta situación externa relacionada al conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene un impacto real en todas las economías, por un lado a través del aumento de los precios del petróleo, y por otro lado también en el aumento de los alimentos, ¿verdad? Entonces, estamos en un año complicado donde el fisco posiblemente vea resentido nuevamente su capacidad de cumplir con la meta establecida en la ley de presupuesto de un crecimiento de los ingresos tributarios en torno al 8%, pero que está relacionado a un crecimiento de la economía del 3,7%. Entonces, la medida que la economía o esa estimación se reduzca, también automáticamente la capacidad del fisco se limita. Y si a eso le sumamos estas iniciativas de aumentos del gasto por encima de lo que ya está establecido en la ley de presupuesto y sin ninguna contrapartida de ingresos adicionales, y por otro lado iniciativas que buscan modificar el sistema tributario que justamente van a hacer que el fisco recaude menos ingresos, entonces estamos en un escenario sumamente complejo. Y es por eso que hicimos esta reunión el día de ayer en Palacio. Ya veníamos conversando dentro del equipo económico, también con el presidente de la República, y él nos pidió socializar esta situación con distintos actores de la sociedad civil, de gremio, y obviamente también con toda la ciudadanía, porque esto puede poner en riesgo no solamente la salud de nuestras finanzas públicas, sino por sobre todo la salud de nuestra economía, y eso es sumamente peligroso.
Ahora, doctor, ¿cómo se algunos colegas tuyos, economistas, que en algún momento también estuvieron en el gobierno, plantean que estamos en un proceso, o entramos, o estamos en un proceso de estanflación? Eso, ¿cómo se sale? Que es una especie de estancamiento y crecimiento muy bajo, por lo menos lo que explican, le escuchaba a Daniel Correa, por ejemplo, decir una cuestión como esta. Ahora, primero te planteo, si hay una coincidencia con el análisis de tu gabinete, de tu equipo de trabajo, el tuyo, y si es así, ministro, ¿cómo se enfrenta y cómo se sale?
Bueno, tenemos dos fenómenos sumamente complejos, y más aún si vemos cuál es el origen, ¿verdad? La inflación, como mencionaba, se genera principalmente por este conflicto que se está dando en Europa entre Rusia y Ucrania, donde por un lado genera, como mencioné, el aumento en los precios del petróleo. En el caso de Paraguay, es un país importador en un 100% de sus derivados, y eso tiene un impacto directo en los combustibles y todo lo que eso afecta a toda la cadena de transporte, logística, etcétera. Por otro lado, esta situación sumado a la cuestión climática hace también que exista una suba en los precios de los alimentos, ¿verdad? Entonces, son dos cuestiones que son muy difíciles de mitigar, ya que provienen de situaciones externas, ¿verdad? Si bien el Banco Central ha tomado algunas medidas, una de ellas es subir su tasa de política monetaria, finalmente esta herramienta es limitada, ya que no podemos incidir en las situaciones que pasan fuera de nuestra economía. Y por otro lado, el efecto que estas situaciones están teniendo en la actividad económica, yo no sé si hablar de un estancamiento económico ya, y en una menor actividad económica, nosotros estamos aguardando la revisión que va a hacer el Banco Central a finales de este mes con relación a las proyecciones del Producto Interno Bruto. Entonces ahí tendremos mayor información acerca de si estamos entrando en una situación de estancamiento o de menor actividad económica a la inicialmente proyectada. ¿Y qué podemos hacer, verdad? Bueno, por el lado del fisco, también las herramientas son muy limitadas. Una de ellas es tratar de priorizar y agilizar el desarrollo o la ejecución de proyectos de infraestructura que, como todos sabemos, tiene un impacto dinamizador en la economía, genera empleo, mueve todo a todos los sectores que están relacionados a la obra pública, pero eso también es muy muy limitado, ¿verdad? Nuestra capacidad de poder financiar la obra pública a través del endeudamiento tiene ya un límite establecido en la ley de presupuesto, que es de un déficit de hasta el 3%. Entonces, todas las herramientas que tenemos, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, son limitadas, ¿verdad? Entonces, si a esa situación le sumamos estas cuestiones que estábamos alertando de menores ingresos o mayores gastos, realmente es una situación que puede tornarse inmanejable.
Ahora, entonces, yo planteo...
Hay nuestra preocupación sobre estas cuestiones.
Claro, ahora, doctor, una cuestión. Yo, lo único que se me ocurre en esta situación es buscar un mecanismo, no sé si existen con lo que todo está planteando, desde el punto de vista del empuje que puede dar con todo el aparato, con todas las herramientas que tenga la economía manejada por el gobierno para empujar la inversión. Me decía que el sector público está encontrando a un límite para seguir con esa posibilidad de inversión. Pero, ¿qué otras herramientas que podrían tener a mano para que el sector privado se anime? No sé si es una cuestión temeraria con una situación que me está decir, vamos a seguir invirtiendo, porque no hay otra alternativa igualmente. Préstamos ya casi no podemos hacerlo.
Nosotros, justamente entendiendo esa coyuntura, José, estamos tratando de empujar todas estas iniciativas que puedan surgir desde el sector privado a través de herramientas de las APP o de la ley de llave en mano. Entonces, estamos en un proceso de ir terminando algunos estudios de prefactibilidad y factibilidad que son necesarios previos a que se puedan hacer las licitaciones. En ese sentido, ahí hay dos proyectos muy importantes que entendemos que van a estar listos ya para el segundo semestre del año. Uno es la duplicación de la ruta 1 y otro también la relacionada a la ruta, creo que es la ruta 6, la que une Encarnación con Ciudad del Este, ¿verdad?
Sí, señor. Entonces,
esas son dos iniciativas que están siendo terminadas en cuanto a sus estudios, y asimismo también se estuvo trabajando en algunos proyectos con el Ministerio de Obras Públicas que podían ser concesionados principalmente para el mantenimiento de muchas de la infraestructura vial que fue ampliada de manera importante durante estos años, y que eso pueda quedar a cargo también del sector privado. Entonces, ahí hay algunas iniciativas que se están empujando de manera que de alguna forma compense, como bien mencionaste, ese menor espacio que puede tener el fisco para financiar la obra pública a través de la manera tradicional, ¿verdad? Que es el endeudamiento, ¿verdad? Entonces, hay un esfuerzo que se está haciendo en esa vía también. No es fácil, los estudios llevan su tiempo, y como bien dijiste, también para el sector privado es una herramienta nueva. Si bien tenemos ya varios proyectos que se están desarrollando bajo esa modalidad, de la duplicación de la ruta 2 se está haciendo a través de la APP, toda la franja costera, la costanera sur, se está haciendo a través de la herramienta de llave en mano. Si bien hay experiencias ya muy muy positivas, obviamente la idea es que esto vaya tomando mayor relevancia dentro de la obra pública.
Mira, la inflación que no se quiere ir en el Banco Central probablemente no está encontrando el camino, como decimos vulgarmente, pie con bola, que le pueda permitir decir encontramos una salida. El río que nos sube, hay también reclamos de la agroindustria que por un plan maestro para la hidrovía porque no pueden salir los productos. ¿Qué país está administrando el gobierno en este momento? Y La salida más rápida que se pueda encontrar, yo no sé si la salida rápida tendría que ser un año, dos años, tres meses, seis meses, o planes que permitan decir, no caernos del todo, pero tratar de navegar, o sea, tener, digamos, una velocidad crucero, por llamarle de alguna manera, ministro. En tu escritorio, en tu equipo económico, ¿existen algunos planteamientos o estamos todos trancados, ministro?
Nosotros tenemos varias iniciativas que incluso muchas de ellas ya hemos presentado al Congreso Nacional. Por un lado, una serie de proyectos que buscan justamente recomponer la situación de las finanzas públicas. En el año, a finales del año 2020, planteamos una modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, donde justamente nos dé esos años de respiro para que las finanzas públicas vayan convergiendo nuevamente después de estos años complicados hacia niveles mucho más sostenibles. Y por otro lado, también modificaciones ya permanentes a la regla fiscal, por ejemplo, la limitación al crecimiento de gastos corrientes, establecer un tope, un techo también a los niveles de deuda de la administración central. Entonces, esa va a ser una ley sumamente importante para asegurar el proceso de convergencia fiscal que ya lo iniciamos, ¿verdad? Después de alcanzar un déficit de más del 6% en el año 2020, consecuencia de la pandemia, estamos volviendo a ese proceso de manera gradual, y esperemos que podamos llegar para el 2024 con esa meta. Y esta ley lo que va a hacer es reforzar esa acción que ya lo estamos llevando adelante del gobierno. Por otro lado, también apostamos a las reformas, por el lado del gasto público, que nos van a permitir, por un lado, generar mayores espacios fiscales para poder atender otras necesidades que definitivamente van surgiendo o quedan insatisfechas, dada la limitación de nuestros recursos. Y ahí tenemos todo lo relacionado a las compras públicas, al servicio civil. Y finalmente también la reforma tributaria, que fue aprobada en el año 2019 y que recién ahora estamos en un proceso ya de implementación plena de todas las medidas que están ahí, que también va a generar la posibilidad de contar con mayores ingresos fiscales, ¿verdad? Entonces, esas son las acciones que estamos llevando adelante desde el fisco. Pero por otro lado, como bien dijiste, estamos en una situación muy compleja, ¿verdad? Una situación que muchas de las cuestiones no dependen del gobierno, no dependen del fisco. Como decía, todas estas presiones sobre los precios vienen de situaciones externas que nosotros no podemos manejar. Por otro lado, también toda esta coyuntura que genera el cambio climático, ¿verdad? Esa es una realidad, ¿verdad? Cada vez se está volviendo más frecuente el impacto del clima en nuestra actividad económica. En el 2019 tuvimos un impacto fuerte, ahora volvemos a tener en el 2022. Esto se suma a lo que mencionaste de menores aguas en nuestros ríos, lo que afecta a la logística, sí. Menor generación de energía, menores ingresos para el fisco. O sea, se dio una serie de situaciones, todas estas negativas, que hacen que tengamos que avanzar de manera mucho más decidida
ahora,
en estas propuestas que te estaba mencionando.
Ahora, ministro, permíteme retroceder en el tema del fisco. Hasta tanto la coyuntura comience a permitir aflojar un poco más al fisco, un respiro al fisco, ¿cuál es el planteamiento para hacerlo mucho más rígido, rígida, digamos, la ejecución presupuestaria? Porque se te van a venir días pesados, duros, con el reclamo del sector privado de aumento salarial, también del sector público, que se están organizando para pedir el 15% de aumento de salario para 250.000 funcionarios. O sea, ¿cuál es el plan? ¿Existe posibilidades para apretar un poco más el cinto y hacer que este presupuesto sea aún más rígido? Quizás sacando, no sé, mira, cualquier cosa te voy a decir, vos me vas a corregir, estoy equivocando. Cortarle menos empanaditas al Congreso, menos eventos sociales. O sea, vos me vas a decir si cuáles son esos planes que tenés en mente para que ese presupuesto sea aún más rígido y que se note que esa rigidez es para tratar de salvar un fisco que está bastante flaco hoy.
Sí, mira, desde hace un tiempo que desde el gobierno venimos planteando una serie de acciones que buscan justamente racionalizar el uso de los recursos públicos. Lastimosamente, esta decisión no es unilateral del Ejecutivo, ¿verdad? Como vos sabés, todos los planteamientos que hace el Ejecutivo, algunos a través de la ley de presupuesto, otras a través de leyes puntuales como la que te mencionaba, finalmente requieren de una aprobación del Congreso, y muchas veces no tenemos esa aprobación. Por ejemplo, las leyes del presupuesto, tanto el Poder Judicial como el Legislativo siempre se excluyen de todas estas medidas de racionalización que son planteadas por el Ejecutivo. Entonces, finalmente, el impacto de estas medidas son muy limitadas. No obstante, dentro de eso, siempre nosotros venimos tomando este tipo de acciones, ya sea con disposiciones del equipo económico, a través de decretos reglamentarios, la ley de presupuesto, lo que hace que hoy el presupuesto esté bastante ajustado. Siempre hay espacio para seguir racionalizando recursos. Es por eso que nosotros creemos que las reformas son el camino, ¿verdad? Ya no estar discutiendo cuestiones puntuales que generan muchas veces mayores costos del beneficio o del ahorro que podrían generar ciertas medidas que se puedan tomar. Entonces, discutamos las cuestiones relacionadas al servicio civil, cuál es el salario que tiene que percibir el funcionario público, cuáles son las remuneraciones adicionales que puede percibir, y ese tipo de cuestiones están planteadas en esa propuesta de ley. Por otro lado, lo de compras públicas también, ¿verdad? Entonces, es momento ya de avanzar en las reformas. Aquellas acciones puntuales que se podían tomar ya se hicieron. Siempre existe espacio, como te digo.
¿Tenés aporte del sector privado, doctor?
¿Cómo?
¿Tenés aporte del sector privado en ese tren?
Sí, no, nosotros de hecho venimos socializando todas estas iniciativas con distintos actores de la sociedad civil, pero yo creo que necesitamos mayor fuerza, ¿verdad? Porque muchas de estas iniciativas están en el Congreso, pero lastimosamente no han tenido el tratamiento debido que nosotros quisiéramos. Si bien la ley de compras públicas, por ejemplo, ya tiene media sanción del Senado, hoy se está discutiendo ya en diputados y esperemos que esa ley pueda ser aprobada en breve. Es necesario también avanzar con las otras propuestas, ¿verdad? Y el tiempo realmente hoy es nuestro enemigo, dadas todas estas coyunturas complicadas que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces, hay un acompañamiento de la sociedad civil. De hecho, ayer toda esta socialización que hicimos de la situación fiscal, invitamos a algunos referentes del sector económico, de algunos gremios, y vamos a seguir haciendo esta socialización de manera que entendamos que finalmente toda esta coyuntura termina afectándonos a todos, ¿verdad? No es una cuestión que le va a afectar al fisco en menores ingresos solamente, o un aumento salarial no va a tener un impacto hacia adelante. Entonces hay que hacer esa socialización y tratar de hacer entender de que todas las decisiones que se tomen no solamente afectan al Estado o a las entidades relacionadas al Estado, sino que finalmente afecta a toda la ciudadanía, porque todos los gastos públicos son financiados con impuestos, claro, que pagamos todos. Esa es la realidad.
Finalmente, doctor, una cuestión muy, muy puntual. ¿Se veía venir una cuestión como esta? Ahora Conacom plantea que el subsidio al combustible de Petropar viola las reglas de competencia. ¿Cómo lo piensan analizar cuando esto haga pie, digamos, en el equipo económico? Y también que Petropar ahora está analizando la posibilidad de aumentar el precio del gasoil que estaba subsidiando. ¿Cuál es el análisis que se da?
En primer lugar, José, hay que recordar que la propuesta del Poder Ejecutivo no fue la que finalmente se aprobó en el Congreso, ¿verdad? Nosotros planteamos la creación de un fondo de estabilización que abarque a todos los sectores del sector de combustible, no solamente al público Petropar, sino también al privado. Y finalmente lo que busca este fondo no es subsidiar los precios del combustible, porque eso es imposible, el costo que eso va a tener para todos, porque finalmente todos tenemos que pagar ese subsidio, va a ser muy elevado. Entonces este fondo lo que plantea es dar cierta previsibilidad en materia de los precios de ciertos combustibles estratégicos, ya sea el diésel, utilizado principalmente por todo el sector productivo, el sector transporte, y por otro lado también las naftas más económicas, ¿verdad? Entonces este fondo planteaba basarse en un precio base, y a partir de ahí, en la medida que existan presiones al alza, ir suavizando estas presiones en vez de tener ajustes ajustes semanales, como ya veíamos en los últimos meses, ir suavizando esos aumentos y revisando cada mes o cada 15 días, y a partir de ahí hacer los ajustes que hagan falta, y ese periodo que se demore entre el precio de mercado y el precio de venta sea cubierto por ese fondo de manera transitoria. Ese fue el planteamiento original del Poder Ejecutivo. Finalmente salió un proyecto desde el Congreso parcial,
muy híbrido,
a Petropar, y donde Petropar tiene una capacidad muy limitada dentro del mercado, representa el 14% de las ventas de los combustibles, y bien con este diferencial aumentó esa capacidad, que hoy está en torno al 30 o 40%. Finalmente, estos precios subsidiados no llegan a toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, es ahí que nosotros siempre tratamos de buscar una solución integral a la problemática, pero lejos estamos de querer subsidiar el precio, porque sabemos muy bien los costos que estos van a tener, principalmente en un producto que no depende de nuestro país. Nuestro país no produce petróleo, y sostener precios por debajo de los precios de mercado por mucho tiempo implica un costo muy grande que finalmente lo tenemos que pagar todos.
Doctor Llamosa, te dejo libertad que sigas trabajando. Gracias por el tiempo y estas explicaciones. Seguiremos charlando.
No, por favor, un gusto conversar contigo y buen resto de jornada.
Oscar Llamosa, él es ministro de...